Antes de comenzar el estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo para poder discernir y almacenar la información espiritual que vamos a recibir, y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones, de recibir esta información que es valiosísima para nuestra vida espiritual, que nos permites conocer los eventos del futuro, que nos dejas saber tu política, cómo funciona tu justicia, Señor amado, y cómo nosotros somos partícipes de este regalo que tú nos das a nosotros de permitirnos conocer la historia futura y que nos podamos integrar a tu plan y hacer tu santa voluntad aquí en la faz de la tierra. Te pedimos para que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas y que sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre te lo pedimos. Amén. Bien, el libro de Apocalipsis es lo que estamos viendo, la 70ª semana de Daniel, que es el periodo de tiempo diseñado por Dios para culminar la transgresión de Israel. Lo hemos visto, pues, que en Ezequiel 40 hemos visto el asunto de lo que ocurre, pues, en el transcurso de la tribulación con el lugar santísimo, pero todo eso tiene que ver con Israel. Ahora, es dirigido a Israel, pero ustedes se dan cuenta que a través de estos juicios el mundo entero cae en un caos extraordinario. Pero él utiliza eso con la mira de dirigirse a Israel para restaurar a Israel de nuevo a su lugar prometido por Dios. Israel tiene un futuro extraordinario. En estos momentos está la dispersión simplemente por la desobediencia. Así como nosotros somos castigados por desobediencia, el pueblo de Israel también es dispersado por la desobediencia, pero será restituido por la mano de Dios Altísimo y va a reinar en la faz de la tierra nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de David, y aquí en la faz de la tierra también vamos a tener al Padre, algo que no se había visto en la historia, es algo extraordinario, lo vamos a ver más adelante en el transcurso de nuestro estudio. Para terminar la transgresión de Israel, para ponerle fin al pecado de la desobediencia de Israel, para expiar la iniquidad, o sea, Él juzga el pecado en su totalidad contra el pueblo de Israel, para traer justicia eterna, que es el reino de Dios, que Jesucristo establece su segunda venida. De paso, el pecado es juzgado en su totalidad. Eso tiene que ver con el hecho de que el pueblo, una vez que reconoce al Mesías, ¿qué pasa cuando una persona cree en el Señor Jesucristo? Es salva eternamente. Y los pecados que los halló los pagó nuestro Señor Jesucristo en la cruz, y ahora son perdonados, no en base de la obra que se hace con la ley mosaica, sino en la obra que hizo el Mesías en la cruz. Y eso es extraordinario. Y después, para sellar la visión y la profecía, estas son las profecías relacionadas a Israel, y finalmente para ungir el lugar santísimo, que es el templo milenario, nosotros vamos a tener acceso al reino milenario como familia de Dios, y vamos a ocupar un lugar extraordinario. El templo de Dios va a ser muchísimo más grande de lo que es en este momento, y es la sede del gobierno mundial. O sea, aquí por ejemplo ustedes ven la Casa Blanca, que es la parte principal del cerebro que va a hacer funcionar todas las cosas. Este lugar va a ser, como va a ser una teocracia, aquí el que va a estar gobernando es Dios. Entonces, entrar a este lugar es algo espectacular. Y los que están con el Señor y el pueblo judío vivo, que vive, o sea, en carne y hueso, no nosotros los que regresamos con el cuerpo de resurrección, que también puede comer de paso, pero son los que quedan aquí, que gobiernan por un lado, y los cristianos por el otro lado. Entonces, lo que estamos estudiando ahora es el Apocalipsis, versículo 6:10. Empezamos con el 6:9 y estamos viendo el quinto sello. Dice lo siguiente bajo el quinto sello, que estamos viendo los sellos que se han puesto pues para lidiar con el pueblo de Israel. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, por el testimonio que tenían. Aquí lo que estamos viendo es que ustedes no se imaginan la cantidad de personas que van a morir martirizados. Millones y millones y millones y millones de personas. La palabra de Dios nos dice que es incontable la cantidad. O sea que van a haber muchísimas personas. Imagínense el tipo de conversión que va a haber en el transcurso de la tribulación, en momentos pero de desastres absolutos, que son millones y millones y son incontables. Muy interesante, la mayor parte de las personas no saben eso, pero eso es lo que ocurre en el periodo de la tribulación. La persona se da cuenta de que aquí la única solución es Cristo, y a pesar de las persecuciones y a pesar de que ellos van a perder su vida por el testimonio que es, el testimonio que tienen ellos es su creencia en el Señor Jesucristo, y no se echan atrás y son perseguidos y son muertos. Ahora, como pudimos ver la semana pasada, y les digo, eso no es algo que no ha sucedido antes, que hasta no ha sucedido en esa escala anteriormente, pero recuerden que solamente Alemania elimina 6 millones y medio de judíos. En las cámaras de gases y las cuencas que habían, los metrallaban, los mataban por todos lados. 6 millones y medio. Pero Stalin mató también 20 millones y pico de personas. La China comunista mató 30 millones de personas y pico. O sea que son millones y millones de personas que ya han muerto bajo diferentes guerras. Ahora lo que pasa es que va a ser mundial. La persecución va a ser mundial, global, y va a morir gente por todos lados, especialmente los que son parte de la familia de Dios. O sea, son creyentes, en otras palabras. Entonces, como pudimos ver la semana pasada, entramos y vimos este asunto de este testimonio que tenían, que es marturía, de ahí viene la palabra martirio, ¿verdad? Esta palabra es traducida como una Y, martirio, por ese testimonio, que es un testimonio valioso, que habla de la gracia de Dios. Porque a pesar de todos los problemas que están ocurriendo, las personas están creyendo y están siendo salvadas en el transcurso de la tribulación. Lo que pasa es que nosotros no queremos, pues ya a nosotros no nos va a tocar estar ahí, lógico, porque ya nosotros somos salvos, pero las personas que no tomaron su decisión antes de que viniera el rapto de la iglesia, van a entrar. Y ellos van a creer porque tienen, ya han recibido la palabra, y sí van a creer, pero ahora bajo una persecución espantosa, de miedo, así de fácil. Y después en el versículo 10 nos deja saber, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Aquí estamos viendo los moradores de la tierra, de los cuales he conversado. Hoy vamos a estudiar un poquito acerca de los moradores de la tierra, qué grupo de personas es esa y por qué se llama los moradores de la tierra. Solamente el libro del Apocalipsis menciona a estas personas de esta manera. Nosotros somos transeúntes ya. ¿Sí me explico? En el momento que tú crees en el Señor Cristo, nosotros somos ciudadanos del reino. Ahora estamos aquí de transeúntes. Estamos aquí de turistas, como quien dice. Estamos aquí con visa de residentes, nada más, pero aquí nos vamos. No somos de aquí, sino que somos de otro lugar. Igual sucede, pues, con la característica que tienen estas personas moradores de la tierra. Ellos solamente ven lo terrenal, ven lo de aquí. No pueden ver las cosas del cielo, sino están en la permanencia de este mundo. Y nosotros no, nosotros somos embajadores en este mundo. Hay una diferencia grandísima, pero cuando regresemos somos nosotros los que vamos a tener las pertenencias, nosotros los que vamos a tener los terrenos, nosotros los que vamos a gobernar con el Señor Jesucristo. Entonces, como pudimos ver la semana pasada, la palabra griega, ekdikeo, porque aquí vemos esta palabra subrayada, no vengas nuestra sangre. Con esta palabra concluimos la semana pasada y vimos que la palabra es edikeis. Crines es juzgar y edikeis está traducido aquí como vengar, edikeis, esta palabra de aquí, ek dikes. Ek es de adentro para afuera, dikes es sujetar a la persona a la ley. Entonces, la connotación que tiene la palabra de Dios no es la misma que nosotros tenemos como seres humanos y a la cual nosotros estamos acostumbrados. Cuando se habla de venganza, es me las vas a pagar, te espero en la bajadita. Es una cosa que utiliza la persona para sacarse, pues, quitarse de arriba la espina o quitarse de arriba la injuria o cualquier cosa que haya ocurrido por sus propios medios. Pero no es así. Esta palabra traducida a vengar, entonces, es muy importante porque hay muchas personas que no entienden el concepto completo del juicio y de la ejecución, especialmente en relación a la pena capital, porque aquí estamos hablando de la pena capital. El pensamiento principal que en ellos brota es el de la venganza. Pero esto no es venganza como nosotros la conocemos. Algunos podrían decir, como les comenté la semana pasada, un momento, nuestro Dios dice, la venganza es mía, yo pagaré, dice el Señor. ¿Correcto? Sí, pero eso no significa venganza como nosotros la entendemos. Si entendemos que la palabra venganza proviene de la palabra ekdikeo, entonces nos damos cuenta que esta palabra tiene que ver con la pena justa por la transgresión del hombre en contra de su Creador, basado en las normas y principios de Dios. O sea que es basado en normas específicas y que esas normas específicas dictan que hay una pena específica por cierta clase de transgresión. Entonces, entendemos correctamente lo que la palabra significa en la Biblia. Y les quiero explicar que la venganza tiene connotaciones diferentes. Hay un sentido en el cual la venganza no es más que una retribución mezquina de una persona en contra de otra persona, o buscando pues dañar a la otra persona por algún mal hecho. O sea, la venganza implica que le va a hacer un mal para que se la sienta, por un mal percibido o hecho. Y eso es algo muy interesante. Eso no es la palabra griega o hebrea que tenemos aquí, esa clase de retribución. La palabra edikeo es una palabra compuesta de ek, que quiere decir de adentro para afuera, ek o ex, también si está pegado a una consonante, y proviene del nombre dike, la otra palabra, dikeo, que significa rectitud, fíjense ustedes. Entonces, el verbo diakio, significa ser justificado ante Dios, ¿verdad? La palabra dikaios uno es rectitud, dikaios une, dikaio. Entonces, no es la palabra de venganza personal, sino una palabra que tiene connotaciones judiciales, específicas. que es el resultado, pues, de las decisiones objetivas de la Corte Suprema del Cielo. Porque Dios no puede ser injusto, Dios es justo, y la retribución que Él da es justa. No puede vengarse de una manera como piensa el hombre, sino con la justicia absoluta de la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que esperar en la justicia de Dios. Él es el que se encarga. Entonces, lo que están preguntando es, ¿cuándo vas a traer justicia contra aquellos que han sido perseguidos injustamente? Entonces, la respuesta la tenemos en el versículo 11, el siguiente versículo, que nos dice, y les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Entonces aquí tenemos algo extraordinario. Aquí nos damos cuenta, primero que todo, cuando dice que descansen todavía un poco de tiempo, nos damos cuenta que han estado bajo una persecución fuerte y ahora es el momento de descansar. Dios les va a dar el descanso. Hasta que el tiempo del Señor se complete, es lo que nosotros tenemos aquí. Yo creo que sepan que la muerte de una persona es difícil, morir es difícil para una persona que no conoce a Dios. Pero el que cree en el Señor y sabe lo que le espera después de la muerte, no tiene tanto problema con la muerte. Es más, se ríe de la muerte en el sentido de que puede hacer chistes acerca de eso. Hoy estoy hablando con un amigo mío que, ustedes lo conocieron, yo los voy a invitar de nuevo a la iglesia. Él es un señor escocés, bajito él. Él vino aquí una vez, pero él quiere venir a platicarles a ustedes en la iglesia. Y hoy precisamente estamos hablando, bueno, nos vemos el domingo. Bueno, yo ya no me pongo a decir eso porque él ya tiene como 76 años, algo así. Ya yo no me pongo a ver que nos vemos el domingo, porque a lo mejor hasta aquí llegué yo y no nos vamos a ver, ¿verdad? Entonces, pero lo dice con una quietud, una tranquilidad, porque, o sea, no hay temor a la muerte como una persona que no conoce a Dios. Una persona que no conoce a Dios no se quiere morir, no sabe lo que le espera. Pero el que conoce a Dios y lo ha conocido desde por mucho tiempo, pues sabe que es parte de la vida. Morir es parte de vivir y es el último testimonio que nosotros damos en la faz de la tierra. O sea que va a ser una fiesta para nosotros. Morir para nosotros es una fiesta, como creyentes maduros, pues, en otras palabras. Entonces, el asunto es que hasta que el tiempo del Señor se complete, o sea que en el cronómetro divino tiene un propósito específico y las cosas van a ocurrir de esa manera hasta que el tiempo determinado de Dios se cumpla, hasta que la historia humana haya transcurrido y el tiempo adecuado pase para que Dios intervenga y traiga justicia sobre los malvados. Es Dios el que lo determina. La perfección es la de Dios, no la de nosotros. Por eso deben esperar un poco más hasta que se complete el tiempo y entonces Dios procederá con justicia. Siempre con justicia. Y este es el empuje del versículo 11, de paso. Cuando la última persona, la que completa el número de los perseguidos, se cumple, entonces regresará el Señor Jesucristo. Cuando hablo de los perseguidos, estamos hablando de personas que son perseguidas y son muertas, son asesinados, en otras palabras. Pero son asesinados en el nombre del Estado, en el nombre de un nuevo orden, en el nombre de algo mejor. Pero de todas maneras son perseguidos. O sea que aquí no hay escapatoria, es asesinato. Como una persona que no tuvo que ver nada con el asunto. Entonces, hay otra fase importante en estos versículos, y me refiero pues a la que vemos al final del versículo 10. Y en el versículo 10 vemos los moradores de la tierra, de los que moran en la tierra. ¿Se dan cuenta? De los que moran en la tierra. Y la palabra es kata oikeon, oikos es casa, kata es morar en la casa, epi sobre la tes ge. Yes, aquí ven la palabra que es, no ven la palabra cosmos. La palabra cosmos habla del sistema organizado de Satanás, pero ge viene, de ahí viene la geografía, o sea, la tierra, el globo terráqueo, los que moran en el globo terráqueo. Entonces, es específico, es utilizado solamente en el libro de Apocalipsis, y es algo que es verdaderamente interesante. La pregunta es para nosotros, entonces, ¿quiénes son aquellos que moran en la tierra, o los moradores de la tierra? Y lo que nos damos cuenta haciendo el estudio del libro de Apocalipsis es que se utiliza muchas veces en el libro de Apocalipsis. 11 veces se utiliza en 9 versículos diferentes. Y eso es algo interesante, porque cuando hay una repetición de una frase como esta, o de alguna palabra en la Biblia, repetidamente, es porque le está dando acentuación a esa palabra y quiere que nosotros dirijamos nuestra atención hacia esa palabra para entender de qué se trata. Por ejemplo, en el versículo 10 de Apocalipsis 6, habla de la venganza sobre aquellos que moran en la tierra. Entonces, la pregunta es que si se refiere simplemente a aquellos que viven en la tierra, o es una frase técnica acerca de otras cosas. Entonces, la palabra ha sido utilizada una vez en el libro de Apocalipsis, por ejemplo, en Apocalipsis 3:10, vemos la promesa de Dios de mantenerlos de la hora de la prueba. O sea, mantenerlos de la hora de prueba es que no van a entrar a la hora de la prueba. ¿La hora de la prueba cuál es? La tribulación. Está hablando con los creyentes, y los creyentes no van a pasar por la tribulación porque él no va a pasar a su novia porque la iglesia está siendo preparada como su novia, no la va a entrar a la tribulación para que le den palos. Cuando termine la tribulación, entonces la novia va a estar toda paliada, morada y todo lo demás. Sí.
Una pregunta. Las personas creyentes no van a pasar por la tribulación, pero hay personas que han creído...
¿En el transcurso de la tribulación?
No, antes.
Antes no pasan por la tribulación. Son la novia de Cristo.
Simplemente porque una vez en su vida él creyó.
Exactamente. Son creyentes en el Señor Jesucristo durante el transcurso de la iglesia.
¿Pertenece a la iglesia?
Por un solo acto de fe. Aunque después mate 45.000 personas, haga lo que le da la gana. Si la persona creyó en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, está salva. Ahora, que no tiene nada, es otra cosa. Eso es un aspecto difícil de entender para muchas personas, porque muchas personas quieren ganarse la salvación, quieren hacer algo para obtenerla. No, hay muchas personas que quieren entrar en la religiosidad, los golpes de pecho, y mira lo bueno que soy, mira todo lo que estoy haciendo, y estoy de acuerdo con todas las cosas de la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios dice, el que cree en mí, tiene vida eterna. Punto. Y el creer es un momento de tiempo que continúa para siempre. O sea que cuando dice cree, es el oristo constativo. Salvo una vez, salvo siempre. Lo que pasa es que hay personas, por ejemplo, bajo la parábola del sembrador, hay personas que no producen nada. Hay personas que se retiran al mundo completamente una vez que han sido salvas y no se recuerdan más del Señor. Pero el Señor sí se recuerda porque tomaron la decisión más grande que pueden recibir. Entonces, de esa manera es. La iglesia, y te pongo la línea de tiempo aquí, y esto para todos nosotros para entender este asunto claramente. La línea de tiempo es esta, y tenemos pues aquí a los gentiles, a los judíos, a la unión hipostática, la iglesia. La tribulación y el milenio. La tribulación y el milenio, que es el reino milenario de Dios. Entonces, en el transcurso de la iglesia, cualquier persona que crea en el Señor Jesucristo es salvo. En el momento que cree en el Señor Jesucristo, no pasa por la tribulación. Ninguno de ellos pasa por la tribulación. ¿Pasan a dónde? A la antesala del tribunal de Cristo para ser evaluados por sus obras. Todos nosotros vamos a pasar por este. Todos nosotros, sin excepción, vamos a estar enfrente de nuestro Señor Jesucristo para darle cuentas de nuestra vida. Y ahí donde está la persona esa que solamente creyó y después se escapó y no le dio gracias a Dios, es una persona mal agradecida, no tiene ninguna recompensa, todo lo que hizo fue obra de bien humano, y esa persona no recibe nada cuando regrese, pero regresa. Él regresa a la faz de la tierra y claro está, va a tomar una posesión que no es una posesión de liderazgo, como comprenderán, porque no hizo nada. Entonces, aquí vemos pues que tenemos esto, permítame ponerle aquí el... Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, fíjense lo que dice, mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra, a los moradores de la tierra. Ahí lo tenemos de nuevo, moran sobre la tierra y nosotros no pasamos por eso. Ninguno de nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, nosotros pasamos por la evaluación del tribunal de Cristo para recibir las recompensas y para recibir también pues el lugar que vamos a ocupar con el Señor Jesucristo cuando regresemos con el Señor Jesucristo. Y esa parte difícil, pues esa siempre ha sido, la pregunta que tú pusiste siempre ha sido el punto de contención entre, por ejemplo, la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante. Porque la Iglesia Católica tiene una teología que, no solamente la Iglesia Católica, los anglicanos también tienen una teología que implica que la persona tiene que trabajar. Si perteneces al campo de Calvino, tienes que trabajar. Si tú no produces obras, tú nunca fuiste salvo.
¿Okay?
Exactamente, lo que está hablando es de la herencia, no de que no eras salvo, salvo eres, pero no tienes herencia, la perdiste, porque no hiciste caso a la palabra. Aceptaste la sangre de Cristo, pero rechazaste la mente de Cristo con las instrucciones específicas para el embajador. Entonces, una vez nosotros como embajadores vamos a ser llamados para ocupar los puestos importantes. Por ejemplo, John Kerry, aquí en los Estados Unidos, antes fue embajador de los Estados Unidos. Por ahora fue llamado para ser, ¿qué? Secretario de Estado. O sea, que le dan una posición mayor simplemente por su afiliación política. Y eso sucede. Hay personas que han estado en la política. Mi tío, por ejemplo, era guatemalteco, corrió como presidente de Guatemala. ¿Y qué pasa? Pues pierde la opción, pues, porque la otra persona la ganó. Pero él sigue en la parte del curubito y es enviado como embajador a Bolivia, como embajador a Venezuela, como embajador a Sudamérica, pues son personas que conocen, están dentro del curubito, son todos iguales y eso es lo que ocurre. O sea que, y eso es lo que va a ocurrir con nosotros también. Nosotros somos embajadores de Cristo. Si nosotros hacemos la voluntad de Dios, estamos haciendo las cosas que nosotros vamos a ser llamados de nuevo al lugar de nuestra procedencia. Y nosotros mismos comprados con la sangre de Cristo y nosotros le pertenecemos al reino de Dios. Vamos a ser llamados, se nos va a dar posiciones extraordinarias. Ustedes no saben las posiciones tan extraordinarias que nosotros vamos a recibir, pero Dios es el dueño de todas las cosas. No es lo mismo, quizás el pensamiento de una persona que te da un regalo puede ser el mismo. Quizás el pensamiento de una persona pobre que te da un regalo es un pensamiento de amor intenso, pero solamente te puede dar una cosita pequeñita. Pero ahí lo que vale que es lo que te da o el cariño que viene atrás de ese regalo. Lo que cuenta es el cariño, no es la prenda, sino el cariño. Bueno, lo mismo ocurre con la persona que tiene muchísimo dinero, que es millonario. Un millonario no te va a dar un chicle. Un millonario te regala un carro de último modelo, o te regala una casa, o te regala algo extraordinario, o te da algo que verdaderamente es valiosísimo para nosotros. ¿Sí se dan cuenta? Y lo hace por el cariño mismo, pero el cariño de él lo puede expresar de una manera más espléndida porque tiene más. O lo que es aparente más espléndida para la persona que tiene menos. ¿Sí me explico? O sea, pero no vale más el regalo de la persona pobre que el regalo de la persona rica en lo que concierne al pensamiento que está atrás de eso. Ahora, ¿qué les digo con eso? Que atrás del pensamiento del regalo que nosotros vamos a recibir es el dueño del universo entero. ¿Qué crees que te va a dar? ¿Un chicle? No, lo que vas a tener son cosas extraordinarias. Él las da y Él garantiza que Él va a hacer eso con nosotros. Y por eso nosotros nunca perdemos el tiempo cuando perseguimos las cosas de Dios. Es, como decía a mi querida Yoconda, la inversión máxima que puedes hacer. Sí, la es la inversión máxima. No hay otra inversión mejor ni más grande, ni que dé tanto rendimiento como es seguir las cosas de Dios. Y todo es para la gloria de Dios, porque si tú reflejas a Cristo, es para la gloria de Cristo. Y todo lo que tú haces es para demostrar que Él es el que te ha impulsado a hacer eso, porque Él es el de los pensamientos, y Él es el que te enseñó, y a Él le pertenece todo. Entonces, es algo extraordinario. Entonces, nos dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también guardaré la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Cuando habla de mi palabra de paciencia, está hablando de para el creyente que está creciendo, ¿qué se requiere para crecer? Tienes que tener paciencia. Tienes que tomar decisiones, tienes que ser positivo. Aunque te parezca y la gente te diga, bueno, tú, qué fastidio, tú tienes que ir a eso todo el mundo. Tú estás en una secta, o sea, te comienza a tildar de cosas diferentes que en realidad ¿verdad? No son. Porque ellos no saben lo que hay acá dentro, ellos no saben lo que la palabra de Dios implica. Nosotros tenemos algo que ninguna religión puede dar. Y nosotros sabemos que la fuente de las promesas es impecable, es maravillosa, es potentísima. No fallamos. Todo lo que hacemos con el Señor es extraordinario. Entonces, eso nos da un aliciente a nosotros tremendo, nos endereza la mente, sabemos cómo tenemos que hacer las cosas y no nos dejamos llevar por las instrucciones del mundo, sino nos llevamos por las instrucciones de Dios. La alternativa es o te llevas por las instrucciones del mundo o te llevas por las instrucciones de Dios. Entonces nosotros escogemos las instrucciones de Dios, somos amantes de la verdad. Jesucristo es la verdad. Entonces, aquí lo que estamos viendo en este versículo bíblico es que ese es el periodo de la tribulación. Y se le conoce como la hora del juicio, de la prueba. La palabra griega es perasmos, que es la prueba. Y en la Biblia habla del tiempo que va de revelar el verdadero carácter o la naturaleza de algo. Pasa a la persona para revelar el verdadero carácter de la persona, el contenido de su corazón. Entonces, en la prueba de la tribulación, Dios va a revelar la verdadera naturaleza de aquellos que lo han rechazado. Las personas que se ponen la marca de la bestia lo han rechazado rotundamente y son las personas que son los moradores de la tierra. Porque el rechazo es completo, ellos no aceptan absolutamente nada de Dios. Entonces, y demuestra que en realidad, verdad, no son morales como ellos proponen. Porque la fachada de la moralidad, mucha gente hace desastres por los morales. Se demuestra que tampoco son buenos, que no tienen el mejor interés de la raza humana en sus corazones. Aunque a la gente le diga que estoy haciendo eso por ti, no, están haciendo eso por poder. Y eso lo vemos, claro está, con los políticos. Pues esa es la fachada hipócrita que visten los líderes políticos y religiosos, de paso. Líderes religiosos que buscan lo suyo, no están buscando las cosas de Dios, no están buscando las instrucciones divinas, sino que tienen su propia agenda y ellos impulsan y enseñan doctrinas falsas y proponen que existen muchas maneras, por ejemplo, de llegar a Dios. Y todas estas están en oposición al mensaje bíblico, el cual indica que solo hay una manera de llegar a Dios. Y Jesucristo mismo nos ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, es algo extraordinario, pero el asunto es que cuando nuestro Señor Jesucristo asevera lo que les acabo de decir, que yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, eso implica que o está diciendo la verdad, o es un mentiroso. Esas son las únicas dos opciones. O te dice la verdad, que nadie viene al Padre sino por él, o es un mentiroso. Y si es un mentiroso, pues no puede ser el Hijo de Dios, ni puede ser el Salvador del mundo, y no puede ser digno de adoración. Entonces la única otra alternativa es que está diciendo la verdad, y que la única manera que cualquier persona se pueda entrar al reino del cielo es creyendo en el Señor Jesucristo como su Salvador. El que no cree en Cristo no tiene vida eterna. No verá la vida eterna, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Entonces la puerta al cielo es Cristo Jesús. y nosotros pues lo tenemos, y ahora nos vemos pues a medida que vamos creciendo y conociendo el plan, con el deseo y la obligación y la deuda que tenemos nosotros para con los de afuera. Ya nosotros lo tenemos. A veces hay personas que nosotros no queremos, no nos caen bien, que se mueren en el infierno. Pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tú le extiendas a ellos la invitación para que ellos tomen la decisión de entrar al reino contigo. Porque todo es en amor. Y claro, hasta nosotros cuando vemos eso lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer constantemente. Lo vamos a hacer porque es lo que tenemos en nuestro corazón. Sabemos que esto es lo que es importante. Y servimos de diversas maneras en la iglesia. Por ejemplo, que es la sede, pues la embajada, el centro de educación de los santos de Dios. Para aportar nuestro granito de arena para que esas cosas ocurran dentro de la iglesia. O sea, que las personas sean entrenadas. O sea, que afuera lo hacemos y adentro de la iglesia también aportamos una serie de funciones que cada uno de nosotros sabe cuál es. Entonces, pero esa verdad exclusiva que tenemos nosotros significa que todas las obras buenas, que todo el valor personal que las personas tienen o creen tener, y quién son ellas, porque hay personas que se dan ínfula de lo que son, simplemente todo eso no tiene ningún valor para con Dios. Para Él es aire inflado. Todas las obras humanas y todo lo que yo voy a hacer, y Dios me tiene que ver a mí, porque fíjate, la fachada que tengo primero que todo, lo importante que soy y todas las obras que estoy haciendo. ¿Ah? Si tuviera cinco como yo, no tenía necesidad de más cristianos, porque nosotros hacemos toda la labor. Eso es lo que en su mente creen ellos. Pero no es así. Para Dios no le interesa eso. Dios no tiene nada porque esta persona está produciendo obras de bien humano que no son recompensables en el tribunal de Cristo. Recuérdense, lo único que le interesa a Él es las obras que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, esa es la realidad, y esa realidad es simplemente insoportable para aquellas personas que se han dedicado a su propio arrogante camino para llegar a Dios. Y las religiones están, pero así, atiburradas de personas que creen que están haciendo grandes cosas por Dios. No por obras, correcto. Entonces tenemos algo que nosotros entendemos, y de paso eso nos da una tranquilidad, una paz extraordinaria. Porque no es que depende de ti las cosas, es que Dios te las está enseñando para que tú tengas ese privilegio de participar en ellas. Él es el creador, Él es el que sabe todo, nosotros sabemos, nos reúnes a todos nosotros y nosotros sabemos, bueno, nada, pues una cosita así insignificante comparado con lo que sabe Dios. ¿Ah? Todo, es más, no solamente nosotros, la ciudad de Houston entera. Nada comparado con lo que Dios es, no somos nada nosotros. Entonces, esos son pues los moradores de la tierra. Más adelante son las personas que por su propia cuenta quieren hacer las cosas separados de Dios. Dios no cuenta en esto, eso es mentira que se necesita Dios. Dios no existe. ¿Qué es lo que necesitamos somos nosotros? Enséñamelo de carne y hueso que no lo puedo ver. O sea, tiene una serie de cosas que te pueden decir que la persona que no conoce la palabra de Dios pues es fácilmente descarriada por ese tipo de diálogo, ¿verdad? Pero nosotros que lo conocemos nos damos cuenta que no, esa persona lo que vemos es tremendo necio, ok, inmediatamente sabemos lo que es, inmediatamente sabemos que los políticos que son tiranos son necios. Qué necedad tan grande que ellos quieren, dice, por el bien del pueblo hacer una serie de cosas quitando las libertades que Dios propone, ¿no? Por el conocimiento de Él. Entonces llegan a ser tiranos y no tienen el mejor interés del pueblo en su mente, pero claro está, derraman mentiras, se apoderan de los medios de comunicación y simplemente están 24 horas al día lanzando información que es pura mentira, porque son del reino de la mentira. Entonces, para mantener al pueblo bajo el yugo, lo mantienen bajo el yugo con la mentira. Y con el guaro, con el trago. Eso sí, que hagan lo que quieran, pero que no estén pensando en lo que nosotros necesitamos que no piensen. Otro lugar interesante es, lo encontramos en Apocalipsis 8:13, hablando de los moradores de la tierra que estamos estudiando en estos momentos. Ahí nos dice, y miré, y oí un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra! Ahí están los moradores de la tierra de nuevo, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Más adelante, la próxima serie de juicios son las trompetas. Y aquí estamos viendo de que se les está advirtiendo a ellos lo que les va a pasar porque el juicio de Dios está llegando a manifestarse sobre ellos. O sea que, como podemos observar, pues hay juicio sobre aquellas personas que moran en la tierra. Estos son los que adoran al anticristo. No adoran a Dios. No adoran al Mesías, sino al antimesías. Entonces, los que van a tomar su número, en otras palabras. No vamos a hablar del número de la bestia en estos momentos. Más adelante, cuando entremos en ese... Por eso en el estudio lo vamos a ver con lujo de detalle. Pero aquí simplemente estamos viendo pues que hay juicios sobre estas personas y la característica que tienen es que ellos adoran a la bestia y se marcan con el 666. Son parte del sistema de la bestia. Y ellos juran por la bestia es la que les da todo lo que tienen, porque eso es lo que pasa. Así como nosotros, Dios nos promete que nos va a dar grandes recompensas, la bestia lo hace inmediatamente. Le roba a fulano, mengano y perenejo y se lo da a las personas que lo están siguiendo a él. A él el dinero no le interesa. Lo que le interesa es el poder. ¿Sí me explico? Y entonces él puede recompensar altamente a las personas que lo siguen a él. No es muy lejos para nosotros verlo. Que si nosotros tenemos una persona que nos beneficia a nosotros, el ser humano se arregla muy fácil, se acostumbra muy fácil a recibir algo. Si a ti, por ejemplo, el gobierno te pasa un cheque de $1,500 todos los meses, simplemente por el hecho de que tú tienes un nombre o un apellido hispano, va a ser muy difícil que tú, porque te acostumbras a ese dinero, ¿qué va a pasar si te lo quitan? Y si ese cheque vino por parte de los demócratas, y tú sabes que si suben los republicanos, te quitan el cheque, ¿por quién vas a votar? Muy fácil cambia uno de manera de pensar. Muy fácil, porque estás recibiendo de una persona, tú lo primero que haces, bueno, ¿a mí qué me importan los demás? A mí me está beneficiando este señor, a mí me interesa, para mí es bueno, para mi familia es bueno. ¿Se acostumbran a no trabajar? Bueno, hay personas que reciben eso y trabajan, pero es un dinerito extra que a todo el mundo le gusta. O sea que es fácil, yo sé que los que no tienen nombre hispano se van a cambiar el nombre inmediatamente. Para recibirlo. Pero les digo esto pues porque es interesante que el ser humano se acostumbra muy rápido. Y las personas que están bajo el sistema en ese tiempo de la bestia, que le dan todas las cosas instantáneamente, le dan acceso, le dan grandes cosas, porque son los dirigentes del sistema cósmico bajo el anticristo, esas personas no van a dejar al anticristo, no quieren dejar el curubito por nadie. Es más, viendo la matanza, la mortandad que hay y el miedo que cunde por todas partes, ¿ustedes creen que ellos quieren dejar esa posición cuando son reconocidos como los líderes? De ninguna manera. O sea que es muy difícil para ellos, debido a lo que les ofrece el anticristo, retirarse. O sea, yo me imagino que habrán algunos que son cripto, o sea que son, cripto quiere decir escondidos, que creen en el Señor Jesucristo escondidamente, porque se dan cuenta de la traca la que existe, y van a ver, yo estoy seguro que van a ver, porque no todo el mundo se queda en eso, van a haber personas, como les dije anteriormente, va a haber millones y millones y millones y millones y millones de personas que creen en el Señor Jesucristo, millones, casi millones de personas, van a ser 1 billón de personas que creen, y por eso yo les voy a decir algo, que le voy a leer un versículo bíblico que nos haga saber eso. O sea, no es que yo se los estoy diciendo, sino que la Biblia lo dice. Entonces, el asunto es que estas personas adoran al anticristo y son los que van a tomar su número. Sin embargo, Dios va a ejercitar su gracia hacia ellos. Y se nos dice en Apocalipsis 14:6, miren lo que nos dice. Y vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo. ¿A quiénes? A los moradores de la tierra. A toda nación, tribu, lengua y pueblo. Como quien dice, Raimundo y todo el mundo. La predicación va a ser extraordinaria. Y eso es algo muy interesante porque una y otra vez les va a predicar el Evangelio Eterno de la Salvación. Y esa es la gracia de Dios y es uno de los grandes temas en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis no solamente habla del juicio, sino de la gracia de Dios. Porque estas personas lo van a escuchar el Evangelio una y otra vez. Tal vez esa persona no acepte el Evangelio porque está en cierta condición. Pero cuando le pasa otra cosa y hay un sismo, hay temor o hay algo, pues lo hace pensar. Y en ese pensamiento que él tiene, en ese periodo de tiempo, cree en el Señor Jesucristo. Entonces, claro está, va a ser una y otra vez pues que se le predica el Evangelio Eterno de la Salvación. Llegamos pues a la conclusión entonces que la frase los moradores de la tierra en el libro de Apocalipsis se utiliza para aquellas personas que están en contra de Dios, que son reacios a creer en el Señor Jesucristo, que tienen la marca de la bestia siguiendo el sistema ecuménico mundial que propone la bestia, pero hay otro grupo que todavía no son creyentes, pero van a llegar a serlo. O sea que, pero los moradores de la tierra son los que van a matar, a ejecutar y asesinar a aquellos creyentes del periodo de la tribulación. Estas personas están como el faraón, que se cerró. El faraón se cerró. No quiso hacer caso, porque su voluntad se le pegó en negativo y ahí no había quien la despegara. Estas personas van a ser iguales. Después que los dos testigos son resucitados y ascienden al cielo, va a haber un gran terremoto en Jerusalén. Ya nosotros hemos hablado de eso, más de 100,000 personas morirán, pero el resto de Jerusalén le dará la gloria al Dios del cielo. Con ese evento, ese es el evento que dispara, es el evento clave, pues, en la historia de Israel para el conocimiento del Mesías. Es el punto cinético del asunto, el que hace disparar esta reacción del pueblo judío. Y entonces le darán la gloria a Dios del cielo, y eso indica que el resto de los habitantes de Israel llegan a ser creyentes, y eso ocurre un poquito antes de la abominación de la desolación que se pone en el templo, y ellos escapan al desierto. Siendo las instrucciones que se encuentra Mateo, se dan cuenta, este es el Mesías, nosotros metimos la pata, pero vamos a creer en él. Entonces, tenemos un segmento que no es clasificado como moradores de la tierra. Los moradores de la tierra son aquellos que han tomado a Dios y lo han sacado del escenario. Su orientación es totalmente dirigida hacia las cosas de la tierra. Piensan en lo terrenal nada más, en lo terrenal, en lo natural y diabólico. ¿Se recuerdan del versículo bíblico que esas son personas que piensan de esta manera? Que solamente piensan en lo terrenal y es diabólico.